Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
El calor no para y tampoco paran de llegar los estrenos a las pantallas de España, porque en este caso tenemos esta semana ya 9 estrenitos, uno de ellos que, bueno, nos llegó el mismo miércoles, porque él es muy veloz, él va por los cielos surcándolos, hay quien piensa que es un pájaro, hay quien piensa que es un avión, y todos sabemos que es Superman. Superman vuelve, y en este caso no hace falta traducirlo, porque es Superman Returns, han puesto directamente el regreso. Superman Returns, Superman vuelve, ya estoy yo con mis disquisiciones sobre el inglés y seguimos adelante. Dirigida por Bryan Singer, con guión de un Michael Dougherty y Dan Harris, está protagonizada pues por Stephen Bender, Kate Bosworth, Sam Huntington, Hugh Laurie, entre otros. Bueno, para los que os íbamos a dar alguna pista, bueno, Lois Lane, cuidado, y por ahí hay alguno de X-Men. Para los que seáis un poco fans ahí de todos los cómics, vais a decir, uy, esta chica le gustan los superhéroes. Ahí lo dejamos. Vamos a ver la sinopsis, que dice: tras unos años de ausencia, Superman regresa a la Tierra en esta aventura. Bueno, de hecho Superman se ve al principio, esto no nos contamos nada. Es que lo que había hecho era ir a buscar un poco los restos de su planeta, pero es que de su planeta, nada, quedaban cenicitas, una cosa ahí que era una pena. El pobre llega triste, pero en fin, pero también está alegre de volverse a encontrar con los suyos, ¿no? Mientras que Lex Luthor se las apaña para conseguir muchísimo dinero y, bueno, pues conquistar, digamos, el mundo, básicamente un poco viene a ser por ahí la idea que tiene, pues Superman descubre que eso, que Lois Lane, que los años no pasan en balde y que la gente cambia y hay cosas por ahí. Resulta que, bueno, también se incorpora ahí de nuevo al, por supuesto, al Daily Planet, este periódico, y bueno, empieza a haber así una serie de problemas en los cuales tendrá que solucionar. No os he dicho nada, es que me da rabia un poco decir algo de argumento, pero bueno, que Lex Luthor quiere montarse una cosa de mucha maldad para él solo, a partir de los restos, digamos, que hay de Superman, o sea, del planeta de Superman. El asunto Ben Barka es una película coproducida entre Marruecos, España y Francia. Y bueno, por cierto, no os he dicho la opinión de, bueno, cada uno tendrá su opinión de Superman Returns, no es una película de cómics, no es que sea así como lo grande, más grande del mundo. O sea, es un poquito de menos metraje le hubiera venido bien, porque es que es una película que dura 2 horas y media, pero bueno, en cualquier caso, en Estados Unidos parece que ha tenido bastante buenas críticas. Y bueno, después de haber estado con los X-Men, pues el director Bryan Singer, pues la verdad que viene en este caso otro cómic, es más, se junta con Kevin Spacey, que es el que dio fama quizás en esta estupenda película llamada Sospechosos Habituales, ¿no? Por cierto, el protagonista, para los que estéis un poco interesados en lo que ha hecho anteriormente, nada, 25 años tiene, pero anteriormente, o sea, no es que no haya hecho nada, sino que solo ha hecho televisión. Bueno, pues nos encontramos con otra película que se llama El asunto Ben Barka. El asunto Ben Barka no es A quién maneja mi barca, por ejemplo, aquella estupenda canción con la que triunfamos en Eurovisión, sino que está basado en un hecho histórico. De hecho, nos cuenta básicamente que en enero de 1966, en un apartamento parisino, la policía descubre el cadáver de Georges Figon, ese hombre que hizo estallar este asunto, el escándalo del asunto Ben Barka, que sacudió los cimientos del poder de Gaulle. Un año antes, Figon, cansado de los asuntos dudosos y estafas lamentables, busca dar un golpe jugoso. Estando en ese momento tan certero, después de unos años de prisión, decide embarcarse en una misión de gran envergadura, producir un documental sobre la descolonización, escrito por Marguerite Duras, esta prestigiosa escritora francesa, y realizado por Georges Franju, con la ayuda del célebre oponente marroquí Mehdi Ben Barka, voluntario como consejero histórico. Este proyecto de cine en realidad es una trampa. Esta película, que bueno, ha dirigido en El año 2005 está a dos manos, bueno, a dos manos más bien a cuatro, si no tenían que ser mancos, entre Serge Leperon y Saïd Smihi, que han colaborado ellos también aquí junto con Frédéric Muroc. Cuenta con los protagonistas, la mayoría son conocidos, quizás Josiane Balasco sí que sea sobre todo conocida en Francia, Charles Berlin, Simone Abkarian y entre otros también Fabien Babin. Ya decimos, película sobre todo pues un poco de misterio y de intriga, ¿no? Así como basada ligeramente en hechos reales y personajes reales y ambientada en la Francia a los mediados de 60 durante el régimen de Gaulle. Bien, pues seguimos porque sigue habiendo más estrenos y en este caso tenemos el estreno de El secreto de Anthony Zimmer, otra película que nos llega de Francia, dirigida en este caso por Jérôme Salles y con la hermosa y estupenda siempre Sophie Marceau junto a Ivan Attal, Sami Frey y Gilles Lelouch. ¿Qué nos cuenta en este caso El secreto de Anthony Zimmer? Pues El secreto de Anthony Zimmer viene a ser un, en este caso una especie de un thriller, digamos, en el que el del hombre Anthony Zimmer es un consumado estafador que está en el punto de mira de todas las policías del mundo. Nadie conoce su aspecto, pero en la carrera que enfrenta a todos los que quieren darle caza hay quien juega con ventaja. Se trata de un policía que se llama Ackerman y que sabe que él arriesgaría hasta su vida por ver de nuevo a Chiara, una joven con la que se cita el inaccesible delincuente, pero solo recibe un mensaje por parte de ella. Él intenta confundir a los perseguidores, le pide que ella borde un desconocido y, en fin, a partir de ahí, pues básicamente hay piezas de una partida de ajedrez que espera la llegada del gran maestro, según nos pone aquí la sinopsis, o sea, intriga de si le cogerán o no le cogerán. Correctamente, digamos. Nominado a los César Galos como mejor ópera prima el pasado año, ha sido bien acogida por la crítica gala. Es una película de estafadores, básicamente sería como una especie de un Nueve Reinas, ¿no? A lo mejor un Nueve Reinas a la francesa, digamos. Bien, seguimos y nos encontramos con que ella es el chico, She is the Man, mira, lo han traducido bien en este caso, una comedia romántica estadounidense basada en una obra de Shakespeare, pero en este caso que transcurre en un instituto. En fin, está basado en Noche de Reyes. De hecho, el guionista es un tal Ewan Leslie, el director es Andy Flickman, vamos, Ewan Leslie junto con Karen McCullough. Pues Karen McCullough, menudo nombre esta chica. Dice que hace unos años vio la producción de Sam Mendes y el de American Beauty y Camino a la Perdición, que fue director de teatro de Noche de Reyes en Londres, y había visto la obra, había visto la película, pero cuando vi el montaje de Mendes quedé entusiasmado. Había visto otras actualizaciones de clásicos como Fuera de Onda y 10 razones para odiarte, y parece que estas historias nunca pierden su vigencia. Bueno, pues bien, a ver, yo os cuento el argumento y vosotros, si queréis, vais. La chica es Amanda Bynes, que la verdad es una chica bien mona. Están por ahí también Channing Tatum, Laura Ramsey, Vinnie Jones y otros más. Y resulta que, pues, bueno, hay una chica que se llama Viola, que es una joven de 17 años y su pasión es el fútbol. Esto ya decimos que es una adaptación de Shakespeare, ¿eh? Cuando Shakespeare ya sabéis que el fútbol no existía. Cuando su equipo se disuelve por falta de presupuesto y le prohíben participar en el equipo masculino, aprovecha que su hermano gemelo está en Londres para hacerse pasar por él en su nuevo colegio. Bueno, ahí está el argumento y, en fin, pues ahí la tenéis, la película. Ella es el chico. En la cama es una película con una cierta, levanta una cierta polémica en Chile porque, bueno, pues se trata de eso, de la cama y no ponerse a dormir. El director es Matías Vice, el guion es de Julio Rojas y el reparto pues está encabezado por Blanca Levin y Gonzalo Valenzuela, que son básicamente los que se van a la cama. Coproducción alemano-chilena, que triunfó en la Seminci de Valladolid, nos cuenta cómo dos jóvenes desconocidos que se llaman Bruno y Daniela pues tienen un intenso encuentro sexual en la cama de un motel. Saben que jamás se van a volver a ver, de forma que poco a poco su pasado y su intimidad terminarán por abrirse paso a una relación que se les escapa de las manos. Y ahí el amor empieza a surgir. Entonces, claro, las cosas cambian, ¿eh? Ya no es un encuentro aquí te pillo, aquí te mato. Y el que aquí te pillo, aquí te mato, ese sí, de ese seguro, es H6, Diario de un asesino, porque este es un asesino. Dirigida por Martín Garrido Barón, que es un director de tan solo 22 años. Fíjate, Martín, hijo mío, ya, de verdad, qué precocidad. Pues Es una película española en la cual el protagonista viene a ser Fernando Acaso, que lo conoceréis algunos seguramente por Gran Hermano, y aparte ha sido doblador, ha llegado a ser la voz de Bruce Willis. Bruce Willis muchas veces lo ha hecho Ramón Langa, ¿no? Pero también alguna vez Fernando Acaso, Christopher Walken, Robin Williams y James Belushi. Pues en este caso nos habla de un tal Antonio Frau, que lleva una vida normal, pero que lo que todos desconocen es que en realidad es un despiadado asesino. Movido por un afán de notoriedad, da rienda suelta a sus impulsos más violentos y destructivos. Con una frialdad impensable para cualquier ser humano, decide plasmar foto a foto cada uno de sus crímenes en un diario que da fe de su obra ante el mundo. O sea, este es un hombre muy, muy malo y no hay que seguir ese camino. En fin, el caso es que ahí está esta película, película española, y para seguir hablando de películas españolas, pues hablamos de Tu vida en 65 minutos. Es una comedia dirigida por María Ripoll, esta directora que hizo la estupenda, a mí por lo menos me gustó mucho, Lluvia en los zapatos, y que luego, bueno, ha decidido haciendo distintas producciones, con mayor o menor éxito, que cuenta con guión de Albert Espinosa, el mismo guión de Planta Cuarta, guionista de teatro, con el que tuve hace tiempo, hablamos, no aquí en Radio Cine, ya hace bastante tiempo, y bueno, fue un... la historia de Planta Cuarta, sabéis que además es real, él pasó cáncer cuando era niño, lo ha superado y ahora, pues bueno, es hasta autor de teatro y guionista de éxito, como en este caso en Tu vida en 65 minutos, con el reparto encabezado por Javier Pereira, Mar Rodríguez, Oriol Vila, Tamara Arias, Nuria Gago. Anda, la estupenda Nuria Gago, que en televisión hace cosas un poco así, pero que luego en cine hace cosas que nos gustan más, Irene Montala. Nos habla de que tres jóvenes amigos leen la esquela del que creen que es un compañero de colegio, de quien perdieron la pista hace tiempo. Entonces acuden al tanatorio y se dan cuenta que se han equivocado, que aquel entierro no es el de su compañero de escuela, y a partir de ahí la confusión y el azar tejen una historia de amistad, de amor y de muerte. A veces una vida se puede resumir en 65 minutos. En 65 minutos de amor, de pasión, de amistad, de alegría o de sollozos. A veces esos 65 minutos hacen que el resto de nuestra vida sea incapaz de mejorar lo que conseguimos. Y la verdad que es que en ese sentido tiene toda la razón. Y ya nos estamos llega acercando al final, pero vamos a hablar de una película muy muy buena. La verdad que tuvimos ocasión de ir al pase de prensa, y porque no siempre podemos ir, oye, están, pero a veces pues nos ocupan otras cosas. Pero que en este caso es una película que merece muchísimo la pena, que se llama Historia de seducción. Espérate, es que yo me acuerdo del título en inglés, pero ahora hemos quedado Un toque de seducción. Un toque de seducción. Es que el título en inglés es mucho más bonito. Que es Merlin Hodgkins, escuela de... vendría a ser encanto y baile, o lo que sea, de buenos modales, ¿no? Pero bueno, han puesto Un toque de seducción en español, pues dejamos en Un toque de seducción en español. Eso, en inglés el título original es Merlin Hodgkins, Ballroom Dancing and Charm School. Mira qué bien han quedado la producción, ¿eh? Dirigida por Randall Miller. Es una película del año 2005 y está además basada en el corto que hizo este director en los años 90 sobre ese tema. A partir de ahí, mira, ya ha podido pues hacerlo un poco más largo, ¿no? Ya ha podido pues hacer su largo, y que trata pues básicamente de un panadero, Frank King, al que interpreta Robert Carlyle, sabéis, el de Full Monty, y que está intentando sobreponerse a la reciente muerte de su esposa. La verdad que se le ve al principio además que su vida pues un poco como que ha perdido el sentido de la dirección, ¿no? Resulta que le adelanta a él, mientras prácticamente esto se ve al principio de la película, él está por la carretera y le adelanta John Goodman. Fijaos que va en coche John Goodman y os saluda, ¿no? John Goodman, estupendo actor, qué bueno es, además está fabuloso la película. Y John Goodman, que va tan contento, al poco rato Robert Carlyle ve como ha tenido un accidente aparatosísimo de tráfico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que él es el único que está ahí al lado, termina pues yendo con él para que se pueda mantener vivo, que siga hablando, que bueno, pues que en realidad traban amistad, digamos, a través de este accidente. Y John Goodman le pide que vaya a una cita que había concertado, digamos, hace unos 40 años con una chica con la que fue a la escuela de baile y de encanto de Merlin Hodgkins. Allí se encontrará Frank con que, bueno, tanto el baile como Marisa Tomei cambiarán su vida. Atentos, porque hay un pequeño cameo, pero la verdad que muy divertido, de Danny DeVito, Y también aparece por ahí Sonia Braga, por ejemplo, que hacía mucho tiempo que no la veíamos, pero está muy muy divertida. Grandes actores, grandes interpretaciones. Parecía así por la sinopsis que nos mandaban un poco la película esta así tiernita, un poco facilita de baile, pero la verdad que no, ¿eh? Gran película, además con una realización muy personal y con unas interpretaciones estupendas. Y otra que la verdad que tiene una pinta estupenda, pero que no hemos podido ver y que pues bueno, aquí os mostramos para si la queréis ver, es la película que toca esta semana del programa Cine por 14 días, este que lleva Notro Films con el pequeño cine estudio en Madrid y los cines Florida Blanca, si no recuerdo mal, los Florida Blanca de Barcelona. El caso es que nos encontramos con Mi nombre es Bach. No, en Barcelona, en Florida Blanca, no, Casa Blanca, Gracia, la sala Ozu de Casa Blanca, Gracia. Estas películas que están en versión original subtituladas, pues en este caso esta semana toca Mi nombre es Bach, una película coproducción alemana-suiza de 2003, 97 minutos, de Dominique de Ribaz, con Vadim Glowna, Caroline Herfurth, Paul Herbig, Anatole Taumann y Jürgen Vogel. Los nombres un poco así, pues a lo alemán. Película que recibió el premio del cine suizo, la mejor película y el mejor actor de reparto, y fue seleccionada para los Oscar por Alemania en su año. ¿Qué nos cuenta? Pues bueno, el encuentro en mayo de 1747 de Johann Sebastian Bach, que ya entonces era un director un poco, bueno, un director, un compositor un poco mayor, era los 60 años tenía, aunque Bach quizás no tuvo el reconocimiento musical que ha tenido hasta después de su muerte, pero bueno, y el rey Federico II de Prusia. Ellos coincidieron durante una semana y, bueno, chocaron estos dos mundos de estos grandes hombres, ¿no?, entre sí, con admiración, envidia, esperanza y decepción, dando paso a unos contrapuntos increíbles dignos de un verdadero duelo de titanes. Según nos pasan aquí en nota de prensa, la línea de Amadeus es una interpretación de un hecho histórico verdadero que cualquier amante de la música clásica no se debería perder. Un apartado técnico y maravilloso con decorados majestuosos, banda sonora sublime y un diseño de vestuario sin igual a cargo de Vivian Westwood, que fue la de Living Las Vegas y Pret a Porter. Bueno, esto es el comentario que hacen aquí los de Notro, que os tiráis el pisto un poco demasiado, ¿eh? Quizás sea tanto, pero bueno, ahí vosotros podéis opinar. Estos son los estrenos que tenemos esta semana, os los hemos contado, por supuesto, en Radio Cine. Nos podéis contar lo que os han parecido los estrenos a través de un email, que es radiocine@radiocine.org, y quien os ha hablado, por supuesto, es Antonio Peláez. Más novedades tenéis, más programas en radiocine.org. Hasta la próxima.
Hola, soy Agustín Amodóvar para Radio Cine. Un cariñosísimo saludo.